Bueno, el tema 3 que vamos a ver hoy en el manual no solo abarca pintura, pero claro, como ya todo no va a dar tiempo, pues yo lo voy a centrar exclusivamente en la pintura. Bueno, el capítulo anterior nos habíamos estado centrando en el clasicismo o en el neoclasicismo. Habíamos estado hablando de valores universales ligados a lo universal, a lo permanente, a la razón. Ese sería un poco el hilo conductor. Más o menos era lo que un poco me preguntabas el otro día. Vimos cosas muy diferentes, pero en todos los casos estaba el elemento, lo universal, la belleza como algo universal, inmutable, ligada a la razón, y que debería, y que además se buscaba extrapolar a todos los lugares del mundo, a todos los territorios conquistados por Napoleón, por decir así. Y ante eso hay una reacción. Después de las guerras napoleónicas hay una reacción, que es una reacción romántica, una reacción contra todos esos valores que emanaban originalmente de la Ilustración. Entonces, ante lo universal empieza a oponerse lo individual. Lo individual, frente a lo permanente, universal y permanente, empezamos a hablar de naciones, empezamos a hablar de individuos, empezamos a hablar de la historia nacional, empezamos a hablar en vez de razón, empezamos a hablar de lo sagrado, empezamos a hablar de lo mágico, empezamos a hablar de lo mítico. Lo racional pierde peso. O sea, que tenemos una reacción contra los valores de la Ilustración, que son los que en última instancia motivan la invasión napoleónica. Y por lo tanto, si con los valores de la Ilustración aspirábamos a un arte universal y un arte permanente, de valores permanentes, ahora nos vamos a encontrar con un arte que no tiene un lenguaje único o que no maneja valores únicos, aunque sí puedan ser unidos por un hilo conductor, como acabamos de decir, que podría ser el de lo individual, el de lo sagrado, el de lo mítico, el de lo mágico, el de lo místico, el de lo espiritual, el de los sentimientos. Pero claro, cada autor tendrá una expresión diferente, tendrá sentimientos diferentes y por lo tanto una expresión de los mismos diferente. Es decir, va a haber una fragmentación mayor en cuanto a la expresión, ¿no? En cuanto a las manifestaciones de este momento. Sí, porque por primera vez encontramos un movimiento que va a ser, es el primer movimiento que se va a mostrar como antiacadémico, como opuesto a las normas. Y claro, desde el Renacimiento se habría fraguado un sistema de bellas artes que estaba dominado por la academia y donde la norma era dueña y señora de la creación artística. Y los artistas que no pasaban por el aro de la norma y de la academia tenían difícil abrirse camino. En cambio, ahora, aunque todavía vamos a ver artistas académicos, empieza a crecer el discurso de la ruptura de la norma. Claro, a partir de este momento ya vamos a ir viendo movimientos que cada vez van a ir levantando más la voz acerca del antiacademicismo, porque luego veremos el realismo, que todavía es mucho más hostil. Luego veremos el impresionismo, más hostilidad todavía, pero luego llegamos a las vanguardias del siglo XX y, claro, a partir de ahora va a ser hostilidad tras hostilidad y vuelta de tuerca tras vuelta de tuerca. Pero claro, hasta este momento nunca nos habíamos encontrado con eso, con cuestionamientos de la academia, con cuestionamientos abiertos. Desde el Renacimiento, de hecho, ya habíamos visto que, bueno, dentro de todo ese ciclo humanista que se comenta en el manual de Renacimiento, encontramos pues una vigencia de la finalidad del arte como mímesis, de las artes plásticas como mímesis, desde el principio del Renacimiento, desde el 480, hasta finales del siglo XVIII. En cambio, ahora, la mímesis sí, pero ya empieza a ser de otra manera. Ahora empezamos a hacer mímesis de visiones del alma, de cuestiones relacionadas con el espíritu, a poner en primera línea cuestiones como la expresividad, la expresión del individuo, y no la representación mimética de la naturaleza, simple y llanamente. Ahora, el objeto pierde importancia frente al sujeto, y esto ya supone una ruptura. Aunque bueno, siempre va a ser una ruptura matizada, porque luego veremos que las rupturas siempre pueden ser más fuertes. Cada vez lo vamos a ir viendo con un movimiento nuevo, con un estilo nuevo, que el hecho de que siempre se puede ser más transgresor, ¿no? Entonces, en el caso del romanticismo todavía vamos a ver a muchos artistas que en lo formal son plenamente neoclásicos. Son plenamente neoclásicos, o prácticamente plenamente neoclásicos. O académicos, por decir así, aunque están en gran medida dentro de los parámetros de la academia. Entonces, bueno, como siguiendo un poco lo que decías y lo que estábamos comentando, este es el primer movimiento basado en la rebeldía, también, otra palabra, otro concepto a meter ahí. Se anuncia el antiacademicismo y se amaga el cambio que comentaba, el cambio del arte como mímesis para el cambio del arte como expresión. Pasamos de arte como mímesis a arte como expresión. La libertad creadora se pone como centro. Nada de normas académicas. Libertad para el individuo, para crear a su gusto. Y en consecuencia, valoración también de la espontaneidad. Empiezan a perder valor las obras de taller, por ejemplo, y van ganando importancia los bocetos, las obras hechas pues a salto de mata, espontáneamente. Así, con un aspecto inacabado. A veces no es una cuestión formal, a veces, o muchas veces, como decía antes, la cuestión está en un diferente enfoque hacia el tema. Tenemos una nueva actitud hacia los temas. Eso también puede ser romanticismo, aunque las cuestiones técnicas o más estrictamente formales no hayan cambiado. Vamos a ver luego ejemplos. Por supuesto, en la huida de universalismos nos encontramos con que vamos a ir a la búsqueda de las raíces nacionales. Y la búsqueda de las raíces nacionales va a suponer en cada caso pues, la exaltación de motivos diferentes, de ideas diferentes. Vimos el universalismo, nos centramos en lo particular de cada país. La religión adquiere una importancia grande aquí. Ya habíamos visto que en el año 1800, con Chateaubriand y el genio del cristianismo, se empieza a hablar un poco, a restituir un poco el papel de la religión, a mitificar un poco el papel de la religión en la sociedad medieval y a denostar la sociedad laica que emerge con la sociedad industrial. Y entonces muchos románticos lo que van a hacer es mirar a la religión como una especie de aspecto esencial, de dimensión esencial de los pueblos. Sí, porque dentro del romanticismo está como una de las características principales la mirada nostálgica al pasado medieval. Y la mirada al pasado medieval, que es donde nacen los pueblos modernos, es decir, las lenguas romances y luego las naciones posteriormente que luego llegan hasta la actualidad, pues va conectado con la religión, con la vivencia de la religión. Se ve como una especie de síntoma del carácter místico de aquellas sociedades, espiritual, ¿no? carácter espiritual de las sociedades. No les interesa la vivencia de la religión en la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, que también la hay. No, no. Les interesa esa religiosidad popular idealizada de los orígenes, de un supuesto origen en el que pues, el pueblo la vivía de una forma un tanto ingenua e inocente, ¿no? Pues es un planteamiento idealizado y esencialista acerca de las características de las naciones. Bueno, más cosas. El paisaje. El paisaje también se convierte en uno de los elementos esenciales de las naciones, se comienza a mitificarse y, en línea con eso, con toda la razón, se consolida como un género autónomo en la pintura. De repente el paisaje, que siempre había estado subordinado a los temas, al tema, el tema religioso, el tema heroico, el tema... Ahora de repente el paisaje es el protagonista. Ya no necesitamos figuras al pie pequeñitas para justificar el tema. El paisaje puede ser protagonista pleno, pero es que además en la representación de ese paisaje se vincula muchas veces la representación de la subjetividad del individuo. Además de los rasgos característicos de la nación, muchas veces pues está plasmada la subjetividad del individuo. Bueno, en este sentido empezamos a hablar por los pintores nórdicos. Unos pintores que estaban donde claramente predomina la búsqueda de la espiritualidad. Hay una especie de exaltación de la espiritualidad a través del arte. Y bueno, en muchos casos bebe yo también de referentes literarios, como es habitual a lo largo de la historia del arte. Los referentes literarios muchas veces son el sustrato del que beben las artes plásticas, y en este caso pues está presente, por ejemplo, la poesía romántica de Ludwig Tieck y bueno, los escritos de Goethe, y hay muchos otros referentes. Esto que vemos aquí, el autor es Otto Runge, no sé cómo se pronunciaría exactamente, Runge, se escribe con diéresis en la U, creo que se diría Runge o algo así. Y se titula La mañana, es de 1808. Bueno, es de un proyecto más amplio que se titula Las horas del día, en donde la naturaleza se contempla desde un punto de vista simbólico o simbolista y funciona un poco a modo de alegoría sobre las etapas de la vida humana. Este en concreto es la mañana, ¿no? Habría otras tantas representaciones, supuestamente pues, estaría la tarde o la noche. Este en concreto es la mañana y, como digo, hace referencia a las etapas de la vida humana, haciendo así un poco lo que se busca un poco, vemos en este caso cómo se hace referencia a un nacimiento, ¿no? Aparecen una serie de angelotes. Bueno, es una representación claramente alegórica, donde las figuras, obviamente ese no es un escenario realista, pero sí se está planteando la idea del paisaje, del escenario natural, como un reflejo de lo sobrenatural, de la divinidad. Esto conecta con una visión religiosa de tipo panteísta. ¿No lo ves claro?
Sí, no. Estoy
¿Vas procesando?
No lo ves,
¿no? Bueno. Entonces, claro, esto funciona un poco a modo de pues de alegoría, de imagen que no representa lo que se ve, sino que representa otra cosa. Es un símbolo. Representa una idea, ¿no? Pero para representarla se vale de la naturaleza y del paisaje. Además de una serie de figuras que también forman parte del marco de la composición.
Y es como sabemos quién no encarga. ¿Sabemos quién lo encarga?
¿Quién lo encarga este? No, yo no lo sé, pero probablemente se sepa. No lo sé, no lo sé.
Es posible que en esta época va cambiando, digamos,
de modo de... Sí, y empieza a desarrollarse el mercado de arte poco a poco. Sí. Sí, pero bueno, luego en el caso de Friedrich, que es el pintor que veremos después, apenas vende. Creo que no se enfoca a vender cuadros. Y bueno, yo creo que el mayor desarrollo de la venta de cuadros aún va a ser algo posterior. Pero bueno, es verdad que el público, hay un público burgués que empieza a pagar, a costear las obras, que empieza a tener mucha importancia, sí. Sobre todo en Inglaterra, el tema del paisaje es muy interesante. Y los retratos. Los retratos tienen una importancia fundamental, sí, sí. Para, a nivel de encargos burgueses. No sé exactamente cómo, no sé exactamente cómo se financiaba este señor, pero sí. Sí, el arte fuera el arte, ya. No, ya. En algunos casos los artistas podían ser de familia acomodada. Es que el caso de Friedrich ahora mismo, no sé si tenía alguna relación con algún puesto docente. En algunos casos sí tenemos a docentes, como por ejemplo en Ingres, sí es profesor y no necesitaría vender sus obras. Pues me pillas así, pero exactamente no sé. Sí. A ver, sin duda hay unos géneros que tienen mucha salida comercial y son el retrato y el paisaje. Y el paisaje particularmente en los países que valoran el paisaje, no es el caso de España, Reino Unido sí lo es, pero en el caso del retrato sí, la clientela burguesa es importantísima. Y muchos autores, y aunque tengan luego otra faceta más dedicada, más enfocada al museo, por decir así, o al gran arte, a grandes obras de tipo, pues yo qué sé, de tipo histórico o algo por el estilo, sí que tienen una faceta retratística con la que se financian, sí. Y Friedrich también hacía algunos retratos, pero bueno, luego veremos, pero no lo sé, pero tengo la curiosidad, lo quiero averiguar.
Es que estoy avanzando ya en
el... Sí, hacía muchos retratos, también tenían faceta de retratista.
Pero los retratos sí
hay algunos que se presentan a concursos o que se presentan a salones y que tienen la idea de que, bueno, van asociados a premios muchas veces, cosas por ese estilo. Sí, sí. Muchos de estos artistas también tienen épocas en las que viven pensionados porque les dan una beca, por decir así, las escuelas de bellas artes. Entonces se van una temporada a Roma, lo que sea. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de Turner. Pues Turner hace una vida viajera muy amplia porque también yo creo que tiene financiación durante un tiempo. Llega a Roma. Era muy típico que los artistas hicieran una estancia en Roma, una temporada, porque era, digamos, la salida profesional más lógica era irse a formar a Roma. Muchas veces iban allí pensionados. La Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid mandó a muchos artistas a Roma con su sueldo, claro. Pero claro, una vez pasada esa etapa, bueno, yo creo que hasta cierto punto, pero Goya tenía sus mecenas, en el caso de Goya. Luego hay...
la casa del sol, ¿no?
Sí, en la Quinta del Sol.
Cosas de alguna manera, sí. Porque ese tipo de pinturas, sí. El origen es diferente a los escalas.
Es que luego además hay que tener en cuenta que esas etapas ya finales de Goya, él se encontraba en la miseria. Es decir, había perdido sus mecenas, ya no era pintor del rey, se encontraban situaciones complicadas, claro. Pero bueno, cada autor habría que irlo viendo individualmente. Y en el caso de Ringe, yo desde luego aquí sí que no tengo ni la más remota idea.
No, era un ejemplo para hablar de...
Sí, 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 claro, y es un tema que es extremadamente interesante.
Igual que el Pinto, que sí.
Otras veces supongo que el hecho de formar parte de familias acomodadas podría facilitarles las cosas. Bueno. Íbamos por dónde íbamos, pues por Friedrich. Íbamos a pasar a Friedrich, que va un poco en la misma línea en cuanto a concepción simbólica del paisaje. Aunque, por cierto, lo que quería comentar antes, fíjate en este caso cómo nos salimos un poco del concepto de ventana albertiana para emplear un recurso casi pseudo-gótico, podríamos decir, en el hecho de modificar el enmarque y crear elementos ornamentales en el propio enmarque, decorativos. Eso está, bueno, por no hablar del propio marco, porque yo ahora me estaba refiriendo, bueno, es que siempre se desconfigura. Yo ahora me estaba refiriendo a estas piezas que generan como un arco en el cuadro central, ¿no? Pero por supuesto también la propia decoración del marco destruye un poco el concepto de ventana albertiana y de representar un paisaje empíricamente hablando para llevarnos un poco al terreno de lo simbólico y de las imágenes puramente mentales, ¿no? O espirituales, dirían. En el caso de Friedrich esto no es tan así, porque Friedrich es un pintor que vive mucho de copiar, de tomar notas del natural, está muy interesado en el natural, está muy interesado en los apuntes, en la observación directa de la naturaleza y en el registro empírico. Pero el resultado final de sus cuadros tiene un componente simbólico muy marcado, un componente místico muy fuerte. Y en él los elementos, los objetos reales de la naturaleza aparecen un poco trastocados en una especie de transformados en una especie de objetos sobrenaturales. Alcanzan una dimensión sobrenatural. Las montañas tienen una presencia constante en sus obras, los árboles aparecen casi como figuras animadas, ¿no? Como si tuviesen espíritu, casi da una impresión, bueno, forman parte un poco de la estética de lo sublime, que es en la que trabaja Friedrich, donde la naturaleza es un escenario de dimensiones colosales que apabulla al ser humano. Entonces, claro, lo que es una escena idílica de un rebaño con un pastor, que lo vemos aquí, el pastor está apoyado en el árbol, el rebaño está aquí al lado, acaba convertida en casi una visión de la naturaleza como creación divina. Es la obra de Dios, algo por el estilo. Pero desde el punto de vista de la estética de lo sublime. Porque luego veremos algún otro tipo de representaciones de la naturaleza como obras de Dios, pero más un poco en la línea de lo pintoresco. Sin embargo, en Friedrich, el uso de la paleta, el uso de los colores es todavía neoclásico, y el uso de la luz incluso, todavía muchas veces es de carácter abstracto. En no se notan mucho las diferencias entre luces matinales de atardecer y efectos marcados de iluminación. Vemos una luz que muchas veces es una luz tenue, apagada, una luz nórdica, una luz de carácter místico, pero también es una luz que al mismo tiempo tiene un carácter abstracto y envolvente. Sobre todo en las escenas en muchas de las escenas del día, pero no siempre es así. En otros casos sí tenemos visiones más de atardecer, luces más dramáticas, acorde con la escena que se representa, una escena de Camposanto por el que circulan una serie de monjes que se dirigen hacia un monasterio en ruinas, gótico. Estamos hablando del pasado nacional alemán. Bueno, Friedrich nace en Greifswald, en la Pomerania, es decir, es un pueblo que está a orillas del Báltico y que por entonces pertenece a la corona sueca. Pero en muchos aspectos Friedrich hace referencia a sus cuadros. Es un pintor alemán, considerado alemán, aunque vive un tiempo en Dinamarca. Gran parte de su vida la hace también en Dresde. Y, ¿qué iba a decir yo? Estos elementos que se oponen a la visión universalista del invasor napoleónico, pues son opuestos, son enfrentados a través de este tipo de reacción hacia los símbolos nacionales. Y en este caso el gótico empieza a convertirse en uno de esos estilos nacionales propios del espíritu alemán, ¿no? Pero claro, es una visión también decadente, muy decadente, una visión pesimista en muchos aspectos, donde la divinidad aparece como una especie de esperanza. Allí a lo lejos muchas veces es el brillo de la luna. Pero en general la visión del mundo y la visión de la grandeza de la naturaleza tiene un componente melancólico muy fuerte en Friedrich. Y así, bueno, no hay problema. Y así se ve un poco en la forma que tiene de representar los cuadros. Retorcidos. Completamente secos, retorcidos y bueno, como si fuesen cadáveres. Como seres muertos. Las referencias a esa muerte también están muy presentes en las múltiples representaciones que hace de cementerios. Camposantos, en este caso, pues ahí lo tenemos. Las luces muchas veces pues son así de este tipo mortecino. Estamos muy lejos de la luz brillante del Mediterráneo, de esa luz de la que se van a valer incluso los ingleses. Muchas veces, bueno, por lo menos Constable, mirando a Claudio de Lorena y a otros pintores del barroco que se habían formado en Roma. Este Friedrich nunca sale de su ámbito, siempre se mueve en el entorno alemán y las referencias que tenga del exterior llegarán por intermediarios. Aquí la cosa ya se va exagerando un poco, vemos un cuadro que es casi pura abstracción, donde el cielo ocupa prácticamente toda la composición y la figura humana queda reducida a algo ínfimo, a una figura ínfima. Este es el monje capuchino a la orilla del mar, este 1809, al igual que la obra anterior. La primera que puse, la del árbol solitario, es de 1822. Bueno, pues es otra visión del ser humano frente a la grandeza de la naturaleza. Es decir, estética de lo sublime. Donde la naturaleza, ya sean montañas, ya sea el mar, ya sea el cielo, apabulla a la figura humana, pues nos encontraremos ante este tipo de estética, de lo sublime. A largo plazo, obras como esta acabarán llevándonos al expresionismo abstracto americano, como por ejemplo Rothko, con esos cuadrados, esos cuadrados de color plano, que en último término son también expresiones del alma, ¿no? Son paisajes del alma. Digamos, es una forma de convertir el paisaje como un estado, es una forma de representar el paisaje como un estado del alma. Y Rothko podría ser la última expresión de este tipo de paisajismo. Lo suyo ya no son paisajes, son directamente cuadrados de color. Pero es el desarrollo último al que llegamos a partir de estas obras figurativas. Aquí todavía estamos en la figuración, pero estamos anunciando, estamos anticipándonos muchos años a este desarrollo de obras abstractas basadas en colores, en superficies de colores planas. Campos de color. Bueno, ya ves, obras relacionadas con lo funerario, todas ellas. Cenotafios y tumbas. Cenotafio es un lugar donde que hace referencia, bueno, a ver, es un monumento funerario donde no se encuentra el cuerpo. Esa es la diferencia entre cenotafio y tumba. En la primera de arriba, a la izquierda, es un cuadro de Friedrich, se llama Tumba de Arminio, es de 1813-1814. Es importante aquí el concepto de Arminio porque es un héroe nacional alemán. Arminio es un caudillo bárbaro que derrota a los romanos en la batalla de Teutoburgo a principios del siglo I. Y entonces, en este momento, los romanos lo toman un poco como referencia de la resistencia ante el invasor napoleónico. Así que vemos ahí cómo se refleja esto en una obra de Friedrich que nos muestra pues esa tumba en una montaña de este caudillo bárbaro, ¿no? Buscando un poco esa conexión con lo primario, con lo primigenio, con la naturaleza primitiva, con los héroes de la patria. El misticismo está ahí presente, lo vemos otra vez en ese otro dolmen en la nieve de 1807 que se ve abajo a la izquierda, también rodeado por árboles nevados y completamente pelados, retorcidos, con las ramas retorcidas. Normalmente son robles. Los árboles que más dibuja son robles. La presencia de la nieve es también muy habitual en Friedrich. Nos encontramos en una de las obras que muestra el libro. Hay un naufragio. Los naufragios también son tipiquísimos en las obras de Friedrich. Las escenas marítimas escenas marítimas inhóspitas donde la niebla o el hielo pues lo inundan todo, pues son frecuentes. Entonces ahí nos encontramos a veces con naufragios, nos encontramos con barcas varadas o incluso figuras que pequeñas tratan de contemplar en el vacío de la inmensidad del mar. Bueno, y esta obra ya no es de Friedrich, esta es de uno de sus coetáneos, tal Gustav Carus, y nos muestra otro edificio, otro cenotafio, en este caso dedicado a Goethe, que es de 1832. Cenotafio dedicado a Goethe, que por supuesto lo muestra en el medio de un paisaje montañoso. el paisaje de lo sublime por excelencia, que es donde Friedrich representa a su viajero frente a un mar de nubes, que seguro que te suena esa obra. El viajero frente a un mar de nubes o de niebla. No, vaya, es que no la traje, no, es que si no son muchísimas obras, pero es una de las más famosas del romanticismo, porque representa a una figura de espaldas que mira hacia un océano nebuloso lleno de montañas salteadas. Entonces eso es un poco una especie de metáfora del artista romántico, del héroe romántico. En Inglaterra las cosas son diferentes. La estética que trabajan los pintores ingleses de referencia del romanticismo como Constable es una estética más pintoresca. Es una estética que se baja a la arena y va a buscar sus motivos en un ambiente rural, no en un ambiente inhóspito de alta montaña y completamente vacío de gente, sino que se va a las aldeas, a los lugares del Valle del Estur, en la zona donde él nació, en Suffolk. Y entonces representa estos lugares, estas escenas, estas figuras, en sus quehaceres ordinarios, pero los representa. Digamos, estas escenas costumbristas en su marco paisajístico las convierte en escenas monumentales, en cuadros de gran formato que son tratados casi como un cuadro de historia. Donde el paisaje hasta ese momento había sido siempre un género menor, de pequeño tamaño, y donde el escenario no tenía apenas importancia, ahora de repente aparecen artistas que le dan un tratamiento monumental. A escenas cotidianas, a escenas ordinarias, a lo que él decía que la belleza se puede encontrar perfectamente debajo de un seto, en cualquier lado. En el sitio más ordinario de un camino que pasa por al lado de cuatro casas. Pues ahí se puede encontrar la belleza. Esa es la belleza pintoresca. Y eso lo consigue monumentalizar y lo consigue convertir en algo grandioso. Al fin y al cabo, lo que tenemos delante pues es un río cualquiera atravesado por un carro que lleva paja, heno, se llama el carro de heno esa obra, y atraviesa por un vado de estos de donde no cubre de un lado para el otro. Vale. Y entonces nos encontramos con una casa cualquiera a un lado, un perro y una cortina de árboles que probablemente pues, sean los típicos árboles de río que no tienen nada de particular, pues unos alisos o algo por el estilo. Y luego unos prados de fondo y más árboles, otra cortina de árboles en el fondo y eso sí, un cielo muy movido, con efectos dramáticos muy fuertes, con las nubes creando efectos de profundidad y de solapamiento y de movimiento muy, muy fuerte. Bueno, pues eso es una escena absolutamente ordinaria que tenemos delante de nuestros ojos en muchos momentos del día, poco que salíamos al campo. Pues él aquí lo monumentaliza y lo convierte en algo grandioso. Es decir, algo que nunca se le había dado importancia, ahora de repente se convierte en algo de sumo interés para el arte. De máxima, si es digno la belleza en su mayor expresión. Sin embargo, Constable, no, aunque hace apuntes del natural, estos artistas empiezan ya a valorar lo que es el boceto y el apunte del natural, porque les interesa la naturaleza de primera mano. Sobre todo, Constable bebe mucho de teóricos, bueno, y pintores también, como este director de la Este presidente de la Academia de Bellas Artes inglesa. Vamos a ver. Espera que me va a salir. Joshua Reynolds. Su discurso invitaba a los artistas a tomar la referencia de la naturaleza de primera mano, en vez de tomar la referencia de otros autores intermediarios. Entonces, Constable bebe mucho de ese discurso, además de otros paisajistas del momento, como Gainsborough o Robert Cousins, que era acuarelista, que también tenía una técnica interesante para representar las nubes. Bueno, entonces, en definitiva, a él le interesa el natural y por lo tanto va a tomar apuntes del natural. Pero la realización final de sus obras es de taller. Es de taller, no son obras plenairistas, que le llamaremos después cuando lleguemos al impresionismo. No son obras que se compongan con el caballete delante del motivo que se quiere representar. Por eso nos encontramos muchos clichés y muchas recetas que se van a repetir en muchos cuadros. Como por ejemplo, la entrada del río en diagonal y la cortina de árboles en un lateral. Eso está cogido de paisajistas del barroco que plantean cuadros con formatos muy parecidos como Claudio de Lorena. Es decir, hay una solución intermedia entre la observación del natural y los referentes y los artistas referenciales de otras épocas. Especialmente Claudio de Lorena, pero también tenemos, por ejemplo, el Carro de Heno tiene como referente importante un cuadro de Rubens, también está detrás. Eso sí, lo que hace Constable es aplicar un aclaramiento general de la paleta que va a iluminar muchísimo los cuadros. Es decir, los verdes van a ser mucho más verdes. Y en vez de esos colores terrosos que nos encontrábamos en otras obras paisajistas de autores inmediatamente anteriores, como Gainsborough, pues aquí nos vamos a encontrar con una paleta muchísimo más viva. Y que además se va a iluminar muchísimo más a base de un recurso, de un truco que usa Constable, que es ir salpicando sobre las superficies toques de blanco, puntos de blanco. Al final lo que van a hacer, esto no se puede apreciar aquí, pero vienen a iluminar toda la obra, a dar un aspecto de luminosidad muy fuerte, que claro, comparado con la oscuridad de la representación de los paisajes anteriores, pues marca la diferencia. Bueno, también en Constable hay concesiones a algunos efectos dramáticos, como por ejemplo, bueno, el hecho de representar esta gran torre enmarcada entre esos árboles puede considerarse un recurso dramático. Pero en todo caso se va a ir marcando todavía mucho más en obras posteriores como en la de Stonehenge, que veremos una representación ya con connotaciones mágicas del escenario, ¿no? Pero en general, en Constable lo que vemos es una representación bastante en intención, no en aspecto, en acabado final, aunque sepamos que se hacen en taller. Es un aspecto bastante topográfico, es un paisaje bastante topográfico, empírico, ceñido a la realidad, que pretende ser riguroso y no fantasioso. Conecta mucho, si nos acordamos, con todo esto que hablábamos del paisajismo inglés y de la valoración de los escenarios que parecen naturales, aunque en realidad sean un jardín pensado y calibrado por un arquitecto. Bueno, Esto es un poco para cotejar la diferencia entre lo que es un boceto en Constable y lo que es un acabado, un cuadro terminado. Entre este y este vemos claramente la presencia, la diferencia de una de las diferencias es la presencia de los toques de blanco, que vienen a iluminar toda la composición. Sin embargo, esta tiene un aspecto más vivo, es un aspecto más de pincelada más suelta y más abocetado, ¿no? Sin embargo, el resultado final, que parece más rígido, más fijo, más petrificado, tiene todo ese efecto de iluminación a base de toques de blanco. Estamos hablando de este autor usa una pincelada muy, muy pastosa y da muchos toques. A pesar de que, desde luego, visto a distancia, estamos muy lejos de un impresionismo, el manejo del pincel y de la pasta pictórica anticipa en algunos aspectos lo que podemos encontrarnos luego en el impresionismo.
Más iluminada.
Bueno, yo creo que ambos se ven iluminados. A ver, pues está el problema de las fotografías, que siempre se pueden calibrar mejor, peor, el balance de blancos, y es un follón eso. Pero eso es terrible, porque te encuentras la misma obra en diferentes, en montón de diferentes cromatismos por internet. Porque, claro, depende de cómo tengas configurada la cámara. Pero bueno, lo que sí me interesa resaltar es el aclaramiento de la paleta, por un lado, y por el otro lado, el efecto de los toques de blanco. En el cuadro de abajo se ve mucho más el efecto toque. Yo creo que se puede apreciar, ¿eh? Sobre todo... Son toquecitos...
Puntitos,
sí.
¿Están
concretas o todo? No, invade todas las superficies, Por ejemplo, las ramas de los árboles. Sí, más o menos homogénea. Lo que pasa es que no lo emplea igual en toda su obra. Pero claro, da un efecto de iluminación. Yo no te diría que te fijaras en el cielo, te diría que te fijaras en las ramas de los árboles, sobre todo. Sobre todo estos elementos que, por ser muy heterogéneos y por estar compuestos de múltiples elementos, como son las hojas, se prestan menos a las representaciones en capas uniformes de color. Y es ahí donde, por ejemplo, la hierba, se prestan más a los toques de pincel. En esos puntos el artista se puede explayar más en dar toques de pincel. Y yo creo que fíjate estas ramas y compáralo con esto. Yo creo que ahí el efecto toque se aprecia.
No sé si es como
de tapiz. A mí me da un efecto de pixelado, como quien dice.
Sí.
Sí, como un efecto de pixelado. Quizá. Claro, es que es lo que vienen a ser las vírgulas, los toques de color de los impresionistas. Al acercarte, pues, ves que todos son píxeles. Pero bueno, estamos muy lejos de esto. Simplemente estamos hablando de que se maneja el pincel de una forma a base de toques muy cargados de pasta. Y esto nos llevaría ya a Turner. Pero si no hemos visto nada. No hemos visto nada hoy. Bueno, el próximo día acabamos con los pintores. Nos queda Turner, nos quedan los franceses, nos queda por ver un estadounidense que también se maneja así en el registro sublime, ¿no? Y luego nos queda ver los prerrafaelitas y alguna cosa más. Bueno, y un español, Genaro Pérez de Llamín. Casi mejor los vemos el próximo día.